espíritus.
Contemporánea en su tradición.
Siete, tres minutos.
Radio Santo Espíritus presenta a Carlos Figueroa y Froilán Fontela en La Otra Esquina.
Buenas noches, Santi Espíritus, encantado en poderle saludar desde la CMGL, desde Radio Santi Espíritus en La Otra Esquina. Creo que es nuestra primera emisión después de muchos días. Lógicamente, Radio Santi Espíritus ha mantenido una programación especial continua que me correspondió a mí abrir, por cierto, el jueves por la tarde. Y desde entonces, hasta las 6 de la tarde de este día, pues hemos estado informando a toda la población sobre los acontecimientos antes, durante y bueno, ahora posteriores al paso del huracán Irma por el archipiélago cubano, por la costa norte de nuestra provincia, donde causó grandes estragos. Froilán Fontela, nuestro community manager, buenas noches.
Buenas noches, Carlos, buenas noches a toda la audiencia. Los que puedan estar escuchando La Otra Esquina y la radio espiritual.
Quiero que tú sepas que he cambiado la percepción total, porque yo siempre he pasado los ciclones trabajando en emisoras de radio, haciendo transmisiones. Pero he estado, bueno, venía aquí a trabajar y el sábado fue un día difícil, aquí los que estuvimos trabajando, mucho viento, no había manera de salir de la emisora, casi tenemos que dormir aquí, etcétera. La gente desconoce esos detalles, pero eso no es lo importante, es que he podido escuchar la emisora todo el tiempo y mantenerme informado todo el tiempo gracias a la radio. Cambiar esa percepción para un comunicador es importante. Por primera vez no me fajé con la radio.
Era
ni con los programas de radio,
se puede
ni
decir,
con la gente que habla por
se
radio.
Se puede decir que fue la emisora provincial, gracias también al sistema de periodistas y reporteros de toda la provincia, el único medio que cuando todo el mundo colapsó, quedó al aire. Exacto. Informando, y muchísimas personas, incluso el sistema informativo de la televisión cubana se servía de Radio Santi Espíritus para tener informaciones, como también de las otras emisoras de radio. Eso demuestra la valía de la radio en pleno siglo XXI. Así que, bueno, con ese mensaje de aliento saludamos a todos los buenos amigos que están en sintonía, aquellos que están preocupados desde diversas partes del mundo. Ya regresa a La Otra Esquina, como siempre. Hoy también nos puede escuchar usted a través de radioteca.net.
Y en la mochila de los Joven Club va a quedar también esta emisión ahí colocada para que la pueda compartir después. Son las 7:07.
El tuit de hoy, @otra_esquina. La pregunta de 140 caracteres que puedes responder ahora por Twitter, Facebook o nuestros teléfonos 4132-7725 y 4132-7703.
Sígueme, que yo te sigo.
Sus mensajes me demuestran que son mis amigos.
Sígueme, que yo te sigo.
Sígueme, que yo te sigo. Tú me escribes y yo te escribo.
Sígueme, que yo te sigo.
140 caracteres para decirme que me quieres.
Sígueme, que yo te sigo.
Mensaje, please, te juro que no te olvido.
La Otra Esquina.
En Twitter yo tengo un millón de amigos que
también te escribo.
En Twitter yo tengo un millón de amigos que
tu mujer, dime que lo que quieres saber de mí. Que tú me contestas, mamita linda, seguro que
yo tengo un millón de amigos.
Bueno, son las 7:07. Hoy hemos colocado un tuit en nuestro grupo en Facebook, bueno, gracias a que la radio mantiene toda la comunicación, no solamente de interna y la que hacemos a través de la M y la FM, sino también por las redes sociales, y la prensa ha jugado un papel importantísimo. Hemos podido mantener nuestra cuenta en Facebook, nuestra cuenta en Twitter, hemos tuiteado muchísimo, hemos compartido mucha información, muchas fotos. Yo todavía me sorprendo cada vez que veo fotos, otras no las hemos podido abrir porque pesan un poco, pero de todas maneras me quedé con ganas de ver las fotos que tiró Samuel Reina, por ejemplo, del río Yayabo y la Quinta Santa Elena inundada.
mandada. Son fotos espectaculares que yo no tengo, pero no me, la capacidad, el peso parece no me deja abrirlo en el correo. Pero el tuit de hoy es fácil: ¿cómo te recuperas del huracán Irma? Y bueno, ya hay varias respuestas, vamos a estar dándolas dentro de un rato. Porque yo tengo aquí a un lado a Juan Carlos Castellón, que además de ser el jefe de departamento de programación de nuestra emisora, es corresponsal de Radio Rebelde. Juan Carlos tuvo un privilegio que pocos tuvieron. Incluso algunos ya oaxaquenses no lo tuvieron porque fueron previamente evacuados hacia zonas de protección. Y es estar allí en Yaguajay cuando Irma azotaba. Juan Carlos,
bajo las balas.
¿Cómo fue? Porque yo no me he topado con nadie que me cuente cómo fue. Porque realmente, te lo digo con sinceridad, los que estábamos más lejos, que tuvimos vientos huracanados, de tormenta tropical el sábado, y todavía sea la noche de viernes para sábado y domingo, era insoportable estar en una casa encerrado. No quiero imaginarme lo que era estar allí por donde estaba pasando Irma.
Bueno, el saludo por supuesto para todos los que están escuchando ahora mismo La Otra Esquina o nos están viendo a través de las redes sociales, compartiendo con nosotros a través de las redes sociales. Bueno, Carlos, realmente impresionante. O sea, yo nunca había vivido una experiencia como esa. Por razones de trabajo, por supuesto, he estado en varias transmisiones asociadas a fenómenos meteorológicos, he estado ahí
es lo que te digo,
en determinado momento en la calle.
Claro. Hemos tenido la percepción, claro, como comunicadores hasta un punto.
Sí. Ahora, te digo, Irma es un fenómeno completamente diferente, no solo por el tiempo que estuvo afectando al país, como lo hizo también en otros lugares, que ya fue algo, digamos, peculiar, singular, sino también por estar allí y ver, sentir la fuerza de esos vientos y la lluvia que trajo asociado, sobre todo después que el centro del huracán pasó frente a las costas de Yaguajay. Realmente estar en medio de un lugar donde no son las rachas, sino vientos sostenidos de más de 200 kilómetros por hora, es impresionante, hermano. Es realmente impresionante. Y nosotros estábamos en un lugar, a ver, protegidos, por supuesto, pero es un lugar que tiene un patio interior por donde también se siente el viento y tenías que moverte de un
local a otro. A mí me llama mucho la atención, Juan Carlos. Bueno, uno siempre lamenta, como es el caso de Irma en su paso por Cuba, 10 fallecidos. Algunos por negligencia, realmente. Pero 10 fallecidos. O sea, nosotros en Cuba no estamos acostumbrados a escuchar esos números. Sin embargo, Santi Espíritu es una provincia que no tiene un solo fallecido producto de una negligencia o de un descuido durante el huracán.
Y te tengo que confesar que había mucha preocupación porque, por ejemplo, en el caso de Yaguajay, el 40% o más del total de las viviendas, del fondo habitacional, está catalogado de mal o regular. Estamos hablando que más de 8.000, casi 9.000 viviendas están categorizadas ahí en ese entorno, entre regular y mal. ¿Por qué? Porque son de madera, porque y en malas condiciones, o porque su cubierta es ligera, o sea, de fibrocemento, de zinc,
de teja,
y no tienen buenas condiciones. Y pensábamos que realmente Irma iba a desbaratar Yaguajay. Esa era una preocupación. Ahora, ¿qué pasa? Que también el Consejo de Defensa Provincial, desde que Irma fue una amenaza para Yaguajay, se metió allí de lleno. Estuvo el compañero Monteagudo, Teresita, el presidente del Consejo de Defensa Provincial, la vicepresidenta, estuvieron todo el tiempo en Yaguajay. Allí también, junto con la gente de esa zona, se previó la evacuación, la protección, insistieron constantemente por todas las vías de comunicación, llegaban al pueblo, mientras fue posible recorrieron la zona, tocando con la mano las cosas, viendo los centros de evacuación. En un momento se decidió cambiar para Santi Espíritu los centros principales de evacuación, muy atinadamente. Y realmente eso, en buena medida que se implementaran las medidas que están establecidas para un fenómeno como este. Ahora, contó bastante.
Yo que esta mañana fui a la bodega, aunque no había electricidad, y uno cuando sale a la calle que no hay electricidad, es decir, los vecinos estamos ahora más unidos que nunca, ¿no? Yo le regalaba una vela esta mañana a mi vecina que me había colado café y me había calentado un poco de agua, ¿no? Porque yo no tengo gas, estoy en ese grupo que no tienen gas, así todo lo que tengo en la casa es eléctrico. Y tengo que vivir de la solidaridad, del cubito de agua, porque no me ha llegado el agua, también estoy sin luz, como todo el mundo. Pero me llama la atención que todo el mundo se pregunta, ¿cómo quedó Yaguajay? ¿Es descriptible cómo quedó Yaguajay después de irme?
Bueno, lo puedes describir. Ahora, mira, para muchos de los que hemos estado ahí en Yaguajay o que estuvimos en ese momento, pensamos que Yaguajay, por la fuerza de estos vientos, pudo haber quedado peor. De todas maneras, el panorama es desolador, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, en la playa Vitoria, que afortunadamente en el caso de Yaguajay no hay asentamientos poblacionales uh-huh. pegados a la costa. Pero el caso de Playa Vitoria,
que tiene tampoco... un grupo de instalaciones ahí, guardapostales
sí, incluido. Ajá, está el restaurante, ahí como un motelito, un centro de monitoreo del SITMA. Ahí, por ejemplo, un muelle que estaba, por supuesto, ahí en el mar, ese lo levantó y lo tiró a más de 50 metros. Eso es una muestra de la fuerza de esos vientos. El agua penetró, y si no lo hizo más es porque después el viento se viró, vino del sur, y eso cambió el panorama. Postes caídos, la mayor cantidad están en Yaguajay. Árboles derribados que obstruyeron prácticamente todas las vías de comunicación de ese territorio, o sea, entre Yaguajay y Santo Espíritu, hacia Caibarín, hacia Mayajigua, hacia distintas comunidades. Postes telefónicos también. Las cubiertas, hay que ver, por ejemplo, el centro porcino Carbodos es un centro inmenso. Las naves son 20 naves, de dos en dos, y de un lado a otro son 180 metros, casi 200 metros las naves. Un centro que costó 10 millones de pesos y se inauguró el pasado 24 de julio.
Bueno, las instalaciones culturales, conozco por el director de cultura que he estado escuchando, nos hemos estado viendo también en algunos momentos, ¿no? Como fuimos parte de ese equipo, las instalaciones culturales también sufrieron daño, ¿no? En el caso del mausoleo, bueno, mayormente fueron los árboles.
La vegetación, que es bastante espesa, sí, entre el museo y el mausoleo. Y también las luminarias exteriores. Eso claro. Fue lo que más sufrió, afortunadamente. O sea, ahí realmente se tomaron las medidas para evitar que, por ejemplo, la escultura de Camilo, ahí ya tienen una cultura de protección. Y el cine sufrió daños, la cubierta, también la casa de cultura. Hay una escuela a la que fuimos, Camilo Cienfuegos, que era realmente lamentable, levantó todo el ventanal prácticamente, la manta esa protectora, el de los ventanales que arrancó, el viento y el agua entraron, y era todo un amasijo de mesas con sillas, con algunas libretas y libros, con otros tipos de materiales, era como ver un basurero en cada aula. Y fuimos a un puntico de TRD donde había dos personas allí pasando el ciclón, se llevó la cubierta, arrasó, y ellos se pudieron meter debajo de una meseta y hasta que pudieron salir corriendo hasta la casa de al lado, una casa de placa, y allí protegerse. Te explicaba del centro porcino Carbó, allí había 634 animales, afortunadamente no sufrieron daño, pero esas 20 naves, solamente dos no se afectaron. El resto, nuevas de paquetes, son los cines. Hay una estructura metálica en la entrada, que ahí había un zinc que parece que se hizo, es como si hubieran hecho un lazo. Por la fuerza de los vientos, ese zinc se impactó con esa estructura metálica. Ahí un grupo de compañeros pasaron el momento del ciclón. Dentro de una nave hay como una oficinita con placa de mampostería, y me contaban que en un momento ellos tuvieron deseo de salir corriendo porque aquello parecía un infierno. El sonido de los cines volando, la fuerza de los vientos, aquel ruido infernal, hubo un momento que quisieron salir de allí corriendo.
No, las imágenes que nosotros hemos visto de nuestros periodistas de Escambray, de aquí de la radio, etcétera, ustedes que han estado allí, que han tirado imágenes, realmente no son capaces de describir, porque una foto te dice, sí, la casa, ¿verdad, Fernando? La casa está destruida, la casa está desbaratada, el parque de Yaguajay, por ejemplo, esa imagen de Martí y todo el parque devastado, claro, completamente, y una palma ya con solamente una penca, ¿no? Uno se asusta.
Nosotros estábamos muy, muy preocupados con los colegas que estaban allá en Yaguajay. Bueno, en el caso de Juan Carlos estaba en la sede del gobierno municipal, pero había otros en La Voz de Yaguajay, la emisora, y pasaron muchas horas sin tener noticias de esos compañeros. Incluso el fotógrafo y reportero Oscar Alfonso Sosa,
es yaguajayense,
las primeras fotos que mandó venían acompañadas de un texto que decía, no se puede sacar ni la nariz. Y eran esas fotos precisamente del parque que, bueno, daban, ya empezaban a dar imágenes a lo que estaba sucediendo en ese minuto allá en Yaguajay, y fue tremendamente una madrugada terrible.
Yo le digo a mis vecinos, porque hay algunos circuitos que se han activado, eléctricos, el mío no, a mí no me ha tocado, a lo mejor llego a la casa y ya tengo electricidad, pero no tengo mucha fe de que sea en el día de hoy. Pero
incluso es posible que no sea ni siquiera esta semana. Lo han dicho los directivos de la empresa eléctrica, que realmente es compleja la situación. Nada más en la provincia hay cerca de 200 postes derribados. ¿Y qué pasa? Que en otras ocasiones, cuando un huracán azota a una provincia, todos los recursos se concentran en esa provincia.
No, esta vez no hay excepción.
Ahora no es posible, lo ha dicho Raúl, y por eso se han convocado la conformación de brigadas mixtas personas que puedan apoyar, sobre todo en la parte, digamos, de desobstrucción de la zona donde está el poste. Hay árboles que están sobre esos postes, sobre los cables, y de eso se trata, para que entonces la empresa eléctrica pueda hacer el trabajo especializado. Pero hay dificultades también con el sistema electroenergético nacional, o sea, en el enlace de Occidente con el Oriente.
Bueno, la Carlos Manuel de Céspedes estaba intentando calentarse ya esta tarde, es decir,
las propias termoeléctricas han sufrido daño.
En Matanzas hay problemas también con la termoeléctrica de Matanzas. La provincia de Matanzas está sin energía eléctrica completamente. En Villa Clara prácticamente está apagada.
De hecho, hoy los pocos circuitos que se han activado en Santi Spíritus ha sido por el trabajo de las baterías de grupos electrógenos, que no dan abasto para encender ni siquiera toda la ciudad. Entonces se ha priorizado, digamos, la zona de hospitales, la zona, digamos, se estaba trabajando ahora para activar el que va desde la feria hacia la terminal, por el paso de las personas hacia, y el movimiento que genera, por supuesto, la terminal, la entrada a la ciudad. Pero realmente la situación es complicada, ¿no? Hay postes de esos que están en lugares...
No, la gente dice, bueno, pero aquí no se cayó ningún poste, no hay motivo para que no tenga electricidad.
No, pero...
Lo que desconoce es...
No tiene nada que ver.
Que no hay capacidad de producción de energía en el país, en este minuto. Estaban tratando desde Oriente traer electricidad hacia el centro y occidente del país. Hasta Ciego de Ávila se llegó, hasta acá no ha llegado todavía esa buena. Porque, bueno, las termoeléctricas también de esta zona están, que en el caso de Cienfuegos, Matanzas, están todas paradas en este minuto.
Elsa Ramos, periodista de aquí de la emisora, conversaba con Raidel Díaz Vega, que es el director comercial de la empresa, el director técnico de la empresa, y él explicaba con toda honestidad que puede ser que incluso aún el fin de semana todavía no haya servicio eléctrico en varias zonas de la provincia espiritual.
Bueno, de todas maneras, uno siempre tiene la esperanza de la solidaridad y del amor entre las personas. Han llegado muchos mensajes de esos, de solidaridad, de amor. Creo que nos ha unido más a los vecinos. Lo digo por experiencia personal, y creo que todo el mundo está al tanto de aquel, del otro, si al niño le faltó algo.
Hay una yo creo, Carlos, que para los espirituanos hay dos cosas, a mi juicio, que han sido importantes y que han rendido beneficios, ¿no? En primer lugar, es la solidaridad, que en tiempos como estos se refuerza. Y por otro lado, el beneficio que han recibido los embalses. Óigame, hasta el 8 de septiembre andaban por el 17% de
su capacidad total. La presa Sosa estaba prácticamente seca.
¿Te imaginas que ese por ciento significa alrededor de 200 millones, 200 y un poquito? Hoy, por el mediodía, los embalses, los 9 de la provincia, ya almacenaban 1.024 millones de metros cúbicos de agua, de 1.300 casi, que es la capacidad total.
Sin embargo, me gustó mucho la compañera del puesto de mando de Centro de Operaciones del Acueducto, que fue muy tácita hoy por la tarde. Dijo, a ver, las turbinas, en el caso de la ciudad de Santo Espíritu, que abastecen a la capital provincial desde el... ahí en el río Yayabo, las empalizadas, el agua turbia, etcétera, hubo que sacar las turbinas para preservarlas, pues están, había que limpiarlas, darles calor, etcétera, para volverlas a colocar se estaban ahora empezando a colocar esta tarde, para empezar a dar esa fuente de abasto, un equilibrio en el suministro de agua a la ciudad, porque esta solamente se suministró un poco hoy temprano a través de Tiunucú, porque hay afectación, hay tres turbinas trabajando, Capaiguán no tiene agua, y se va a demorar. Hay tres turbinas con grupo electrógeno que están abasteciendo aquí a Rancho Atuey, y esa es la potabilizadora que está de Rancho Atuey, es la que está suministrando, y hasta que la Yayabo no arranque no se empieza a equilibrar. Y ella decía algo que me parecía muy oportuno repetírselo a las personas: en el caso del abasto de agua no es como la electricidad, que usted llegue, enciende Catavia, en el abasto del agua usted tiene que ponerla y se va llenando los primarios, y después, según las personas van llenando, le va acercando usted. Pues por la mañana en mi casa llegó un chorrito, y bueno, por lo menos subió un chorrito al primer piso, ¿no? Pero no me llega a los tanques, no me puede llegar a los tanques porque no hay presión, no hay capacidad. Pero almacenen el agua, hiervan el agua, por favor, yo creo que eso es básico. Oye, Juan Carlos, gracias.
Gracias a usted.
Por la vivencia. Ahorita vamos a estar conversando con Carlos Girán, periodista de Radio Vitral, que ha estado recorriendo Santo Espíritu, y tú has dado una imagen de lo que ha pasado en la zona norte de Aguajay, que es quizás lo más doloroso, quizás no, es lo más doloroso, pero Carlos Girán estuvo hasta en Tunas de Sasa, y hay imágenes que él subió de Tunas de Sasa, ya todo el mundo regresó, los lugares de evacuación, vio que estaban evacuando ya, devolviendo sus casas a la gente. En Tunas de Sasa era impresionante, estuvo en Guasimal,
alrededor de 129 mil personas en toda la provincia tuvieron que ser protegidas,
y 2 millones de cubanos.
Sí.
2 millones de cubanos, se dice y no se cree. Hacía años que no pasaba eso, Fernando.
Tenemos informaciones más adelante también, para que se quede en la otra esquina, con la periodista Elsa Ramos Ramírez, sobre el tema que más preocupa, que es el abasto de electricidad. Uh-huh. Ella estuvo entrevistando a los especialistas de la empresa eléctrica, y nosotros vamos a tener los detalles, y también Lisandra Gómez Guerra sobre la convocatoria que hace el gobierno y el partido también en nuestra provincia de Santi Espíritus a una jornada intensiva de recuperación. Eso será más
adelante. Estuve trabajando toda la mañana en la casa de la Guayera con todo el equipo, estuvimos trabajando restituyendo ya todo el mobiliario, poniendo las luminarias, que habíamos retirado precisamente, pero gracias a eso no se dañó porque el agua subió a la Quinta Santa Elena. Hay imágenes espectaculares, y el agua subió. Aquí está, por ahí está Luis Ernesto, que estuvo transmitiendo en vivo, le hacíamos pases desde ahí, pues nada más tenía el teléfono, y ni vela tenía. Y pasó el huracán ahí.
Es increíble.
Es increíble. Es
la muy, fuerza de, muy, de, muy... del Yayabo, se vio, y las personas.
Hoy yo creo que
muchísimos se sacó, celulares.
Está la foto. Nosotros sacamos, Luis Ernesto, si me está escuchando, a lo mejor me dice sí o no, pero yo creo que hoy se sacaron unos 4 metros de arena de río, como se le dice, arena lavada, de la casa de la hueá. Uh-huh. A pala. Hubo que sacar. Le digo que es. Es algo impactante, yo mismo me lo imaginé nunca, que la voy a llegar hasta ahí. Hubo que evacuar vecinos, personas que las casas les llegó, Mayelín, estoy pensando en Mayelín, que se quedó encerrado, no había manera de acceder a su vivienda con el agua más de la cintura, se le mojaron los equipos, hubo que evacuar personas a través de la tapia nuestra. Mira, Freeland, la calle Llano y Padre Quintero, la experiencia no la vivían hacía muchísimos, muchísimos años.
Hay informaciones también de ríos, sobre todo en Trinidad, que cambiaron su cauce, ríos que nunca habían pasado por sitios. Estuvo la periodista Lisandra Gómez Guerra y traía fotos, aquí está en Twitter, del río Iguanojo. Dice que en los años del río Iguanojo de Trinidad, cogió por lugares que nunca había cogido, la crecida. Y Elsa Ramos Ramírez, periodista de nuestra emisora, nos decía que hace pocos días había pasado por esta misma imagen que estamos viendo ahora, cerca del puente sobre el Iguanojo, cercano a Trinidad, y decía que era un hilo de agua no muy grueso. Uh-huh. Y mire usted la capacidad que tiene ahora, y que va a ir creciendo, y que además cogió por lugares donde nunca había cogido el cauce de este río en específico, el Iguanojo, en Trinidad.
Son las 7:28 minutos, estamos en la otra esquina.
Santo Espíritus está presentando a Carlos Figueroa y Froilán Fontela en La Otra Esquina, nada más parecido a ti.
La otra esquina especial hoy hasta las 8 de la noche, una hora de duración, llevando las incidencias de cómo se recupera Santi Espíritus luego del paso del huracán Irma.
Y una acotación de la programación de Radio Santi Espíritus. Nosotros habitualmente transmitimos 40 minutos. Uh-huh. Creo que acertadamente la dirección de programación de la emisora tomó la decisión de modificar en algo hoy el noticiero nuestro, por su importancia, duró una hora cinco minutos, porque tiene que hacer un resumen. El noticiario El Día no salía desde el miércoles pasado. Uh-huh. y hoy hizo una especie de resumen general de todo. Nosotros estamos con una hora de duración, así vamos a estar hasta tanto se vaya restableciendo el servicio eléctrico, porque los espacios dramatizados que nos acompañan antes y después de este programa, entonces habría que volverlos a retransmitir para aquellas personas que habitualmente lo siguen. Es decir, lo que le estamos diciendo es que la emisora, creo que acertadamente, decidió prorrogar la salida al aire de estos espacios dramatizados para que ustedes después los puedan tener ya con la continuidad de la secuencia que lleva.
¿De dónde se
ahora
quedó?
Exacto, porque ahora no todo el mundo tiene electricidad. Ajá. Todo el mundo depende de un radio y batería, la mayoría de las personas no tienen ni televisión.
Y esa es la preocupación mayor de los espirituanos. Uh-huh. ¿Cuándo regresa la electricidad, bueno, a cada uno de los circuitos? La periodista Elsa Ramos Ramírez tiene informaciones que tributaba nuestra programación especial y nosotros las colocamos aquí. La radio es reiterativa y la información llega a través de la otra esquina.
Bueno, conversamos exactamente con Raidel Díaz Vega, director de inversiones de la empresa eléctrica espirituana, para saber exactamente a las 5 y algo de la tarde cuál es la situación eléctrica que tiene la provincia ahora mismo, cuántos circuitos se han restablecido. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Elsa, a ver, en la cabecera municipal, en la cabecera provincial, en el municipio de Santi Espíritu, tenemos dos circuitos hoy con servicio. Habíamos tenido parte del circuito 111 que alimenta a las zonas alrededores del hospital provincial con servicio desde hace ya un buen tiempo.
Desde ayer.
Hoy, ahora en la tarde, tuvimos un pequeño apagón, es decir, un disparo de la línea, pero era porque estábamos haciendo pruebas y logramos entrar con el circuito 121 que alimenta toda la calle Fran País. Con ese circuito pretendemos entrar hasta la subestación Santi Espíritu 2, hacer un enlace, bueno, que esto es un poco que se domina solo en el sistema eléctrico, pero queremos hacer un enlace y a través de esa subestación poder alimentar el circuito 118.
¿Qué cuál es?
Que nos daría posibilidades de llegar a una zona de reparto Colón y poder alimentar el hospital infantil.
Sí.
Esa es la pretensión que tenemos hoy. Ya nos salió bien los del 121, ya tenemos el 121 en servicio. Y bueno, dentro de unos minutos haremos la conexión y trataremos de entrar entonces hasta el circuito 118. Les repito, esto nunca son los circuitos completos, Elsa. Es importante que la población conozca que estamos probando los troncos de la línea, es decir, las vías principales, y que siempre dentro de estas áreas que estamos diciendo van a quedar algunos transformadores abiertos, porque no tienen no tenemos toda la posibilidad ni de generación, y en algunos lugares hay un nivel de avería que no podemos permitir que esas averías entren al sistema porque nos sacarían las plantas de servicio. Estamos entrando, les repito, al 121, con el 121 tratar de alimentar al 118 que se alimenta incluso de otra subestación y lograr llegar hasta el hospital infantil y la zona, una zona de reparto de aquí de la zona de Colón.
Ahora, en lo que queda de lunes, ¿hay posibilidades de restablecer otro circuito acá en San Espíritu? Estamos hablando ya de tarde-noche.
A ver, nosotros vamos a seguir reparando las líneas. Estamos pensando en la posibilidad de entrar con el 112. Eso también hay un...
¿112? ¿En qué zona queda 112?
A ver, el 112 alimenta prácticamente por toda la carretera central hasta la zona de la feria. Un poco más allá, casi llega hasta la terminal de ómnibus.
Sí.
Ese sería el próximo circuito que entraríamos en servicio. Pero depende de si logramos estabilizar el 118 y si logramos levantar niveles de generación en la planta nuestra del territorio.
Raider, se observan todavía muchos postes en el piso. ¿Cuál es la situación hoy en ese recurso específicamente?
A ver, realmente las mayores afectaciones están en los postes.
Sí.
No se reportan grandes cantidades de transformadores. Estamos hablando que en la ciudad no hay más de 10 transformadores dañados. Eso es bueno,
sí,
porque el transformador es un elemento muy caro para el sistema eléctrico nacional. Pero sí hay un nivel importante de postes.
Cuando habla de nivel importante, ¿qué nivel?
Estamos hablando de la ciudad de Santi Espíritu, por los reportes que tenemos, estamos hablando de alrededor de 60 postes en el piso.
¿Y en la provincia completa?
En la provincia completa estamos hablando hoy ya alrededor de 180 postes caídos.
Ya.
Eso es significativo. De todas maneras, ya como le decíamos ahorita, ya están entrando un nivel de recursos, tenemos postes suficientes para reponer.
Escuché que usted estaba recibiendo algunos de La Habana ahora mismo.
Correcto, en estos momentos estamos recibiendo 2 rastras de postes de La Habana. Eso nos da un nivel de cobertura importante. Eso unido a la reserva que ya teníamos en el territorio, que habíamos preparado para la contingencia, nos da la posibilidad de comenzar los trabajos, es decir, de continuar los trabajos de parar los postes.
¿Dónde están hoy concentradas las fuerzas? ¿Disponen de fuerzas suficientes aquí en la provincia para realizar esos trabajos que, según escucho, por la cantidad de postes, son de envergadura?
A ver, Elsa, yo le explicaba que según la estrategia que hemos establecido, la provincia, los 8 municipios tienen un nivel de afectación. Nosotros hemos organizado de tal forma que los municipios el miércoles en la tarde terminen de restablecer sus líneas principales y poder concentrar fuerza de todos los municipios en la cabecera provincial y en Yaguajay, que son los 2 municipios más golpeados. Ya en Yaguajay tenemos, además de los linieros de Yaguajay, de la brigada de Yaguajay, tenemos 5 brigadas del centro de operaciones nuestro trabajando en Yaguajay.
Sí.
Y en la medida, que los municipios vayan terminando, que estamos previendo que sobre el miércoles ya todos los municipios tengan vitalidad y que todos los municipios hayan logrado reparar sus líneas principales, nosotros dejar los municipios con un esquema mínimo y reforzar entonces con las brigadas, con el resto de las brigadas y la cabecera provincial y Yaguajay.
Ahora, además de los postes en el piso y los cables, Reidel, hemos visto que hay muchos árboles sobre ellos y por supuesto hay que cortarlos. ¿Estos trabajos cómo van?
Correcto, Elsa. A través del Consejo de Defensa Provincial se están sumando un grupo de brigadas a eliminar esos postes encima de nuestras líneas. Y permitir que los linieros se ocupen del trabajo técnico especializado. Estamos haciendo las coordinaciones, hay brigadas del Ministerio de la Construcción, del MICON en el territorio, que nos están apoyando en eso. Estamos abiertos también a toda la cooperación de los vecinos de la zona, de los barrios, que nos puedan ayudar a despejar la vía, que nos puedan ayudar a picar esos árboles, porque realmente quisiéramos que los linieros se concentraran en el trabajo técnico, que es bastante y que es el más importante de todo. Porque al final en el corte de los árboles, en la limpieza de esa zona, nos pueden ayudar toda la población.
Ya, yo creo que es un elemento importante porque es algo que ahora mismo pienso está obstruyendo y quizás esté limitando un poco más los trabajos de recuperación de servicio eléctrico, que al final es lo que más impacta dentro de la población. Por lo que usted me está explicando, Raidel, podemos deducir que quedan días de afectaciones eléctricas acá en Santo Espíritu todavía.
Sí, correcto, Elsa. Nosotros pensamos que todavía, para el fin de semana todavía tengamos afectaciones en algunos lugares importantes. Hay que decir, Elsa, que nos ha atrasado en todo este proceso no contar con conexión al sistema eléctrico nacional. Nosotros estamos haciendo esfuerzo, el país está haciendo esfuerzo. Pensamos que en altas horas de la noche de hoy llegue el sistema eléctrico nacional a los 2 puntos de la provincia, es decir, el que nos llega a través de las líneas de Cienfuegos a la zona de Trinidad y el que nos llega también tanto de Occidente como del centro, de Occidente como de Oriente, disculpe. Pensamos incluso que sea la zona oriental la primera que nos llegue el sistema. Ya tenemos una brigada nuestra incluso colaborando con las brigadas de Ciego Dávila con la intención de que sea más rápido ese proceso. Y pensamos que en horas de la noche, prácticamente horas de la noche o la madrugada, tengamos sistema en la provincia. Eso agilizaría considerablemente los trabajos nuestros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita mismo, cuando fuimos a probar el circuito 121, nos disparó el circuito 111. Eso con el sistema eléctrico nacional no ocurre, porque es un sistema más vigoroso, que hay un nivel de control de la frecuencia, de voltaje, de todos los parámetros del sistema, mucho más fuerte que cuando se hace a través de una batería o de un grupo electrónico. Por ejemplo, en Trinidad hoy tenemos listo prácticamente toda la ciudad y no la hemos podido probar toda. Y así están prácticamente listas todas las cabeceras municipales, repito. Nosotros tenemos listo Cabaiguán, tenemos listo La Sierpe, Jatibonico, todos esos lugares están listos para nosotros comenzar a dar carga al sistema, pero hasta que no tengamos conexión con el sistema electroenergético nacional, esto no es posible.
Raidel, hoy en un contacto que hicimos con Radio Ciudad del Mar se mencionó que la termoeléctrica todavía no se ha conectado al sistema electroenergético nacional. Es decir, que Trinidad seguirá esperando por varios días, porque si no lo han hecho hasta hoy, en las próximas horas eso no se va a restablecer al sur de la provincia.
A ver, las informaciones que tenemos nosotros es que la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes comenzó a calentar calderas.
Comenzó a calentar calderas.
Esto es un proceso que demora alrededor de 10 horas, de 10 a 12 horas, que ella pueda tener la potencia suficiente para comenzar los procesos de sincronización, de arranque, de ajuste de la máquina. Por eso consideramos que en horas de la madrugada Trinidad pueda tener sistema y podamos comenzar a poner circuito. En el caso particular de Trinidad, también logramos que una de las plantas de la batería diésel que hay ahí en el territorio ya tiene generación, así que estamos aumentando los niveles de generación y eso va a ser posible que esta noche probemos los circuitos 60 y 59 y podamos dar alguna vitalidad ahí en la cabecera de la ciudad, es decir, en la ciudad de Trinidad. Esto es importante que la población lo conozca porque durante la madrugada vamos a seguir haciendo pruebas. Nosotros vamos a estar trabajando en este tema de poder sincronizar y poder entrar máquinas en servicio toda la madrugada hasta que nosotros logramos estabilizar el sistema.
Usted ha hablado de las cabeceras municipales, también de acá de la cabecera provincial, y qué hay con los poblados rurales que también han estado afectados con el servicio eléctrico.
A ver, Elsa, hemos hablado de las cabeceras municipales, pero como le decía, al tener por ejemplo, ya Cabaiguán tiene listo la ciudad y tiene listo Guayo.
Ya.
Cabaiguán ya está trabajando en la zona rural. Sucede lo mismo con Jatibonico, sucede lo mismo con Trinidad, que al tener ya las ciudades con un nivel de solución ya a las averías, está ya trabajando en las zonas rurales. Yo siempre nos referimos a las cabeceras municipales, Elsa, porque ahí están los centros vitales del territorio.
Claro.
Y es importante que los hospitales no sigan dependiendo de un grupo electrónico que no sabemos qué puede pasar en cualquier momento. Y es importante darle vitalidad a las panaderías, a los bombeos de agua. Y eso casi siempre todo, lo más grande, están en las cabeceras municipales.
Bueno, esta entrevista fue realizada por la periodista Elsa Ramos, ahí está Jairo Pacheco también, alrededor de las 5 de la tarde.
Aproximadamente
en la programación. Ha llamado a algunos oyentes, dice que no están así. Nosotros decidimos llamar al compañero director de inversiones de la empresa eléctrica provincial, al rey del el día, para que nos actualizara, porque después de esa hora han habido otras buenas nuevas noticias, ¿no? Raider, buenas tardes, noche, mejor dicho.
Buenas tardes.
Yo sé que ustedes están muy agotados y estarán más agotados todavía en los próximos días porque tienen mucho trabajo por delante y en este momento, pero algunos oyentes han llamado y dicen, bueno, no es así, en Franpaí no hay electricidad, aquí no hay electricidad, eso que está diciendo no es así. ¿Cuál es la situación? ¿Si se han abierto más circuitos en la ciudad de Santo Espíritu, en otras zonas de la provincia?
Bueno, miren, para actualizar a la población, nosotros hoy tenemos cerrado el circuito 111. Cuando digo cerrado, digo que están energizados, tiene energía eléctrica. Uh-huh. El circuito 121 y el circuito 118. Logramos llegar hasta el hospital infantil con el microsistema que hemos creado a partir de la generación que tenemos en el territorio, a partir de la planta fuel que tenemos en el territorio. Cuando yo me refiero al circuito y cuando me refiero a la calle, me refiero por donde transita el tronco principal del circuito. Pudiese ser que incluso usted viva en la calle Franpaí, su transformador esté abierto y usted no tenga electricidad.
Eso me pasa a mí.
No quiere decir que no esté el circuito en servicio. Uh-huh. Están hoy, y lo rectificamos a esta hora, está en servicio el circuito 111, el circuito 121 y el circuito 118.
A ver, esos circuitos, ¿qué direcciones tienen? Para hacerlo potable, para el que está escuchando ahora por radio y no sabe.
A ver, el circuito 111 alimenta la zona del hospital provincial.
Uh-huh.
Ahí hay un ramal que lo tenemos abierto, pero los alrededores del hospital tiene servicio. El circuito 121, yo le decía que viaja por la calle Franpaí. Ese circuito llega hasta la SUD Santi Espíritu 2 y de ahí sale el circuito 118 que viene hacia aquí, hacia la zona de la calle, es decir, de Reparto Colón, y que entra al hospital infantil. Esa traza del circuito, hoy usted recorre la calle y les aseguro que van a ver un nivel de iluminación ya en esa zona. Y les repito, puede ser que puntualmente haya un transformador abierto, que no estamos en condiciones de cerrarlo hoy. Incluso puede ser que el transformador usted esté cerrado, que todos sus compañeros, todos sus vecinos tengan electricidad y su acometida esté partida y usted no tenga electricidad.
Claro.
Eso puede pasar. Pero lo que sí estamos hablando es que tenemos caliente esos tres circuitos, los troncos de esos tres circuitos. Ahora, hay ramales, por ejemplo, del 118, que tienen un nivel de avería y nosotros lo decidimos abrir para poder cerrar el resto de los circuitos.
Ahora,
es la situación que tenemos hoy en el municipio.
Raidel, ¿alguna información nueva de que nos podamos unir a la red nacional? Que es lo que al final nos va a traer el beneficio.
A ver, lamentablemente todavía no le podemos dar la noticia a la población de que nos hemos conectado al sistema. No es así. Todavía estamos separados del sistema, todavía no tenemos energía en la provincia, en ninguno de los municipios de la provincia, porque sucede lo mismo con Trinidad. En ninguno de los municipios de la provincia tenemos conexión con el sistema eléctrico nacional. Ratificamos lo que decíamos, que Césped, la termoeléctrica de Cienfuegos, está levantando presión en su caldera, que debe ser un proceso que termine en horas de la madrugada, y tal vez Trinidad en horas de la madrugada la situación pueda cambiar. Y estamos diciendo también que se está reparando una avería que hay en la zona de Ciego Dávila, y es posible también que en horas de la madrugada llegue el sistema a la provincia, sí, al resto de la provincia.
Ya eso sí beneficiaría abrir.
Correcto.
O cerrar, mejor dicho, déjeme hablar con las palabras eléctricas, cerrar los circuitos de la ciudad.
Cerrar. Si nosotros logramos que el sistema amanecer con el sistema electroenergético nacional, es decir, conectado al sistema electroenergético nacional, nosotros podemos cerrar una gran cantidad de circuitos de la ciudad y una gran cantidad de clientes pudiesen estar en servicio. Yo les ratifico y lo acabamos de comprobar en una reunión que hicimos con todos los directores municipales de nuestras OE, que hay una gran cantidad de circuitos, prácticamente todas las cabeceras municipales están listas para recibir el servicio eléctrico. Así que sería una gran cantidad de clientes que entrarían en servicio si nos llega el sistema electroenergético nacional.
Ahora, tenemos por delante una tarea dura, y es tratar de restablecer todo ese servicio. ¿Cómo están sus trabajadores? Porque sé que no están descansando.
¿Cómo ha sido
el apoyo que están recibiendo?
Primero, yo ratifico que hay una cultura y una preparación en nuestros trabajadores para enfrentar fenómenos de este tipo. Además que contamos con todos los medios necesarios para realizar la tarea. En horas de la tarde hemos continuado recibiendo grupos de recursos procedentes despachados por la Unión Eléctrica, y estamos hablando de un número importante de postes, de transformadores, de cables que están llegando al territorio, que van a garantizar la recuperación de las afectaciones. Y los trabajadores eléctricos estamos ahí, estamos trabajando, solo le pedimos a la población un poco más de paciencia. Sabemos que ya son 4 días oscuros, pero si sacamos la cuenta, y hoy lo hacíamos en nuestro balance, realmente la etapa de recuperación se dio ayer, en horas casi de la noche, y hemos avanzado bastante. Tal vez no todo lo que quisiéramos, pero hemos avanzado bastante, y no ha dejado de llover en Yaguajay, y amaneció lloviendo en Trinidad, y no ha dejado de llover incluso aquí en Santi Espíritu, ha llovido también, y eso frena los trabajos, porque yo les ratifico que tenemos que hacer todo, vamos a trabajar, lo vamos a dar todo, pero no se nos puede accidentar ningún trabajador de la electricidad.
Claro, por supuesto.
Tenemos que garantizar la integridad física de nuestros trabajadores, y hay que decir un viejo refrán que decía mi abuela, vísteme despacio que estoy deprisa.
Es verdad.
Eso es importante, y así tenemos que trabajar los eléctricos, con toda la seguridad para que nuestros eléctricos regresen a su casa feliz y podamos celebrar entre todos la llegada de la electricidad.
Claro, hay una cosa que es justa también, Reidel, reconocer. Creo que Santo Espíritu hacía mucho tiempo que no vivía un fenómeno como este. Es decir, de un tiempo tan prolongado. En Trinidad pasó en algún momento, hace un tiempo, con un ciclón, pero para esta zona no hay ese referente de tantos días sin electricidad, sin agua, con condiciones difíciles. Pero al final creo que lo que está primando, fíjese, es mi criterio muy personal, porque yo tampoco tengo electricidad en mi casa, ¿no? Es que sencillamente la solidaridad lo puede todo. Y hay quien te regala una vela y hay quien te ayuda a calentar el agua del café. Eso vale por 10, hermano. Y sé que a sus trabajadores también la gente le tiene mucho respeto, y nosotros le tenemos mucho respeto por todo lo que han sido capaces y son capaces de hacer, y el trabajo que tienen por delante. Le agradezco su gentileza, de verdad, le agradezco toda la gentileza.
Estamos trabajando, y que no le quepa duda a nuestro pueblo que estamos haciendo todo el esfuerzo posible.
Eso nos consta, y además lo estamos viendo trabajar de verdad mañana, tarde y noche. Un saludo y a través de usted a todos los trabajadores de la Unión Eléctrica. Gracias. Bueno, estábamos conversando con el director de inversiones de la empresa eléctrica provincial, Reidel Díaz Vega, porque a partir de la entrevista de Elsa Ramos en la tarde que retransmitimos, donde dice, bueno, tal calle está cerrado, hay electricidad, y él aclaraba que puede ser que efectivamente en Falán País hay lugares, me pasa a mí, por ejemplo,
claro,
que no tenga electricidad, y hay otros que sí, pero es que se cierra y se abren los circuitos. Cuando se cierra es que tienen electricidad, cuando se abren es que no.
Actualizamos
porque la capacidad que hoy tiene la provincia para generar con los grupos electrónicos no da para todo el mundo. Hay que priorizar los hospitales, etc. Que es lo más justo que se puede hacer. Yo creo que lo más justo que hay es precisamente priorizar esos lugares de atención primaria, de la vida de las personas está por encima de todo. Y en eso tenemos la experiencia suprema en este país. Primero la vida, después todo lo demás. Y bueno, vísteme despacio. Te estás apurado, ¿no?
Decía, pero
no
sé si va a llegar. Incluso es muy alentador el mensaje que deja Raidel, porque en otros eventos hidrometeorológicos extremos, Santispíritus y algunos lugares han estado más de un mes, más de 15 días sin electricidad, así que hay que asegurar las condiciones. Y bueno, gracias a todas las personas por estar con nosotros. Son las 7:48.
Esta es La Otra Esquina, emisión especial, y así nos vamos a mantener con una hora de duración durante varios días, hasta tanto se restablezca todo el servicio eléctrico en la provincia de Santispíritus y usted pueda tener acceso a la programación habitual de nuestra emisora, con seguridad también. Eso es parte de esto, con seguridad también.
En vivo por las redes sociales.
Vive la experiencia de participar de nuestros temas en el grupo de Facebook La Otra Esquina y en el Twitter @otra_esquina.
Vamos a saludar todos con tremenda gritería y tremenda bulla y tremenda sabrosura a las más 250 personas de todo el mundo que nos están siguiendo ahora mismo por Facebook y que vamos a aprovechar y vamos a saludar, porque estoy pero más que segura que entre esos 250 personas debe haber mucha, pero que mucha gente de Santi Espíritu.
Si tú 40 caras quieres y para decirme que me quieres,
sígueme que yo te sigo.
Manda tu mensaje, please, te juro que no te olvido.
Son las 7:49. Gracias a todos los que nos siguen con sus radios de batería en la provincia de Santi Espíritu, un poquito más allá, donde pueda llegar la señal, en lo que le podamos servir, en lo que le podamos brindar información de primera mano. Para eso estamos aquí en La Otra Esquina, emisión especial. Estamos también en las redes sociales, Facebook, en nuestro grupo en Facebook, estamos subiendo imágenes ahora mismo para todos los amigos, para sus familiares, en cualquier parte del mundo que puedan estar mirando las imágenes a través de las redes sociales, en Twitter, y después el audio de este programa lo subimos a radioteca.net, lo dejamos en la mochila de los Joven Club, de tal manera que todo el mundo pueda acceder a eso. Carlos Girán llegó, voy a tratar enseguida de conversar con él al final del programa, periodista de Radio Vitral, pero voy con Lisandra Gómez Guerra, que hay algo importante que usted tiene que conocer a esta hora en La Otra Esquina.
Este 12 y 13 de septiembre, Santi Espíritus vivirá unas intensas jornadas de higienización bajo el título de Operación Gran Victoria de Girón. Para ello, la máxima dirección del Consejo de Defensa Provincial está convocando a todo el pueblo espirituano, a los trabajadores, a reunirse en las inmediaciones de la carretera central y circunvalación, donde ya se han acumulado grandes volúmenes de basura provocados por el paso del huracán Irma al norte de nuestro territorio. Estas actividades tienen como objetivo no solo devolverle la belleza a nuestra ciudad, sino evitar así la proliferación de enfermedades muy propias de esta época del año y generadas también por estos tipos de fenómenos meteorológicos. Reitero, este 12 y 13 de septiembre en Santi Espíritus se vivirán intensas jornadas de higienización bajo el nombre de Operación Gran Victoria de Girón.
Todos los días tienes una pregunta para responder en las redes sociales. Vive la experiencia de participar de nuestros temas en el grupo de Facebook La Otra Esquina y en Twitter en nuestra cuenta @otra_esquina.
Me encanta ver a la gente como yo aquí conectado a estas horas.
Estamos online de lunes a viernes. Busca en nuestros sitios La Pregunta del Día. Deja tu opinión.
Que viva, viva la conexión.
La Otra Esquina, nada más parecido a ti.
7:52. Tú sabes que mi celular, lo estoy cargando aquí porque después no tengo carga en la casa, no, pues no tengo cómo cargar el celular.
Sí, usted sabe que
a ti te pasa lo mismo, ¿no?
Muchísimas personas han venido a buscar electricidad a Radio Santi Espíritu. Sí, qué bueno entonces que la radio se haya abierto también. Ajá. A los vecinos cercanos que han venido a cargar sus celulares.
Yo he caminado como 10 kilómetros para cargar el celular.
Sus lámparas, todo para estar informado y para tener la actualidad.
Se me quedó la lámpara.
¿Ve usted? Pero trajo el radio y trajo
el radio. No, ya lo demás.
¿Se alumbra con vela? ¿Usted tiene velas en su casa?
Sí, bastante.
Bastante.
Si hay una lavadora aquí, me avisa. Bueno, pudiera, pero
No hay todavía.
No, yo tampoco. La mía no es recargable, Carlos Girán. Buenas noches, ¿cómo está usted?
Las buenas noches para usted.
Usted, Carlos, no ha descansado, lleva muchos días sin... Esas ojeras no son por gusto. No, usted sí ha vivido intensamente. Carlito me había dicho... yo tengo que contar una anécdota que me queda muy poco tiempo. Sí. Yo estaba escuchando la radio, he escuchado mucha radio, y Carlos estaba haciendo un pase y dice, estoy a un costado de la iglesia mayor y entonces ya, ahí todo bien, y aquí los fuertes vientos y ¡pra! Y entonces dice, y aquí se acaba de recaer un árbol, no sé qué. Y yo no tenía conciencia, es que yo nunca había visto que una rama se partiera delante de mi cara así. Bueno, estaba en peligro, realmente.
Es increíble.
Se había asustado.
Aprovechar que estaba Carlos aquí, que va a hablar, y que estuvo Juan Carlos Castellón, para todos los periodistas. Lisandra Gómez Guerra, que también estuvo un recorrido ayer, casi todo el día, recorrió toda la provincia. Elsa Ramos Ramírez, Maricela Torres Falcón. Bueno, todos los periodistas.
Tú no sabes cómo yo sufro no tener redes sociales.
Todos los periodistas.
Usted lo sabe, ¿verdad?
Sí, yo lo sé.
Usted sabe. Cuánto yo sufro no tener electricidad.
Por eso yo fui bajo el ciclón y lo traje para acá.
Ajá. Sí, eso sí, ese mérito lo tiene debajo del ciclón, además. Bueno, Carlos Girán, experiencia. Yo no quiero que me cuenten lo que ya todo el mundo sabe. Que Irma fue una mujer que no vino a tomar café, como dije el primer día, que vino a hacer mucho daño. Y vino a probarnos esa capacidad que tenemos nosotros de sabernos recuperar, esa capacidad que tenemos nosotros de poder echar a andar.
¿Cómo
pero también causa dolor, causa pena. Para ti, como joven, porque tú eres una gente muy joven, dentro del mundo del periodismo, ¿qué ha sido esta experiencia? Es decir, haberte metido, zambullido en la historia de verdad. Me estabas contando incluso cosas muy que no son narrables por aquí, pero que son muy incómodas para cualquier ser humano, ¿no? Cuando citas a una de esas, las penetraciones del mar, todo el daño que había causado.
Yo, como decía mi colega y maestro también, Juan Carlos Castellón, creo que fue algo que, aunque uno ha vivido otros momentos como parte de su profesión, como parte de su vida, creo que es algo nunca antes vivido y nunca antes experimentado. Porque describirle al pueblo, describirle a las personas que te están escuchando y que sabes que son el único, que es el único medio de comunicación que existe en esos momentos, por un radiecito de pila, por algo que puede usted escuchar en ese momento, porque no tienes televisión, no tienes más nada, y no es, es algo verdaderamente único. Y eso fue lo que viví, eso fue lo que me pasó. También visitar esas comunidades y palpar el sentir de esas personas que estaban allí, porque por ejemplo en Tunas de Sasa, como lo decía ayer, no había nadie, solamente las personas del Consejo de Defensa de ese lugar que estaban protegiendo y salvaguardando. Y es válido también resaltar la labor de los trabajadores del MININ y las personas que cuidan la seguridad ciudadana de esos lugares, que donde están los evacuados, es decir, donde perviven esas personas que no se encuentran allí, pero hay personas que velan por la por sus medios, por sus recursos en esos lugares. Ayer yo viví cosas impactantes, desde las penetraciones del mar, un fuerte aguacero, los truenos más impactantes de mi vida ahí en el mar, que la carretera se cerrara en agua y yo decía, ¿y ahora cómo nosotros pasamos?
¿Y ahora qué?
Y entonces es algo que realmente me queda para toda la vida. Y que creo que es algo que nunca nadie me podía haber brindado de otra manera. Lo que usted decía es que yo veía que se desfragmentaba ese árbol y yo decía, bueno, de rama en rama, porque era una rama, otra rama, otra rama, frente a mí. Y yo decía, es algo que es, vaya, súper impactante. Porque nunca podía haber sido capaz de describirlo de otra manera si no lo vivía en ese mismo instante. Y creo que fue lo mejor, la mejor experiencia que me puedo haber llevado, ¿no?, de este fenómeno. Aunque ya usted lo decía, hay cosas muy dolorosas que no son narrables, cosas que uno ve y que uno siente, pero que realmente es algo que es único.
Bueno, de todas maneras, creo que te lo vas a notar.
Hasta que me picó una avispa ayer.
No, pero hablando, eso es bobería. Yo creo que te lo vas hablando en vivo, ¿no? Eso pasa. Creo que te lo vas a notar entre las experiencias. Todos los profesionales de la comunicación siempre tenemos algo que contar, ¿no? Con respecto, había algunos colegas en Facebook poniendo fotos, decían, nunca me imaginé que el agua en La Habana llegara hasta después de línea, ¿no? Yo lo he visto un poquito más arriba, ¿no? Me tocó ver la tormenta del siglo, la famosa tormenta del siglo. O sea, hay momentos en que son cruciales y que quedan para toda la vida.
Vamos a ver rápidamente lo que han escrito en nuestro grupo de Facebook, los pocos que se han podido conectar.
Así mismo,
bueno. Gretel Marín, ¿qué dice?
Dice, bueno, ahí vamos, poco a poco, arreglando todo lo que nos afectó y por supuesto esperando la corriente eléctrica, el agua. Saludos a todos, espero la recuperación sea rápida. Elizabeth Rivero, desde Vertientes, mi municipio, dice, con ayuda de la población se va restableciendo el orden y se recogen escombros para acelerar la recuperación en Vertientes. Yamile Valdés del Toro, trabajando en casa por momentos, en la radio, siempre de regreso. Miladis González, en la División Territorial de Texas de Santa Espíritus, trabajamos fuertemente en la recuperación, sobre todo nuestros linieros, operadores, operarios de cables y todo el personal de la operación, y los cuales incansablemente laboran porque la población tenga sus servicios. Ya el personal que elabora en las oficinas dejó todo listo. Los sitios wifi y más del 95% de la telefonía fija que están sin servicio es debido a la corriente eléctrica. Una vez que se restablezca, pues...
Bueno, le voy a dar una noticia a los que viven en la ciudad de Santa Espíritus, aquí en Olivos, en la Plaza Cultural, aquí en Olivos 1, frente al telecentro, hay wifi.
Ya hay wifi.
Ahí en el 12 planta.
Sí, ahí. Porque el telecentro tiene energía
eléctrica. Energética y hay conectividad, porque yo venía, me sorprendí, vi a todo el mundo conectado ahí enseguida ahí.
Exacto.
Para que sepa.
Y bueno, agradecemos a todas las personas que han hecho posible. Gracias también a nuestra asesora, Lilia Isabel Pérez Farfán, que dice, bueno, primero en mi casa me recuperó. Primer orden espiritualmente para tomar energía y recuperarme definitivamente. De lo que sí no puedo quejar es de la solidaridad de los vecinos, de la familia, de la unión de todo el barrio que trata de ayudarte, y me parece que así se puede vencer. Y con bueno, este comentario de Lili nos quedamos también con las palabras que hoy en la mañana decía el vicepresidente del Consejo de Defensa Municipal, el doctor Alexis Lorente, que porque hay que unirse en estos días y, por ejemplo, hacer una gran caldosa para todos los vecinos del barrio, compartir, usted trae la sal, a mí me queda un pedacito de carne,
mira,
que
no
se me ha descongelado.
Si no fuera por Tini y Alicia, si no fuera por Sailí y Papo, si no fuera por el resto de mis vecinos, por Daisy, en fin, por todos, de verdad, me hubiese sido muy difícil estas horas.
Bueno, mañana,
porque a veces cuando estoy aburrido, porque tú sabes que nosotros somos personas que tenemos que estar produciendo, entonces voy, converso aquí, me asomo por una ventana, me pongo en un balcón, y por lo menos hemos tenido que compartir, y creo que eso es muy saludable. Te repito, uno regala una vela, alguien te calienta un poquito de agua, te da un buchito de café por la mañana. Yo no me, nada más que siento que me desperté, ya viene alguien con café.
Y nosotros, los que trabajamos en la radio, no se preocupen si usted me ve por la calle, pregúnteme lo que sea, las informaciones,
claro.
Si no puede escuchar la radio, me ve por la
ni
calle.
Ni voy a decir cuántos mensajes me mandan, ¿por qué no hablan de esto? ¿Por qué no dicen en la radio otra cosa? Yo no estoy todo el tiempo aquí, vengo claro, nada más que el programa. Mañana nos vamos a ver a las 7 de la noche otra vez, en la otra esquina. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado, los que lo hacen a través de las redes sociales, y en radioteca.net y en la mochila de los Joven Club. Son las 8 en punto, nos tenemos que ir, lamentablemente, Florian Fontera, el amigo y eterno Campbell, Lili Pérez Farfán,
y Carlos Figueroa.
Gracias, casi nos sale duro.
Muchísimas
buenas noches, gracias Carlito, que no te lo vi.
Préstame una vela de las suyas, que a mí se me acabaron ya.
Ya va, hijo. Ya tengo que. Ya
no hay nadie.
Hasta
que
mañana. Hasta mañana.
Radio Santi Spíritus.
Contemporánea en su tradición.